Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer y antes de ayer tuvimos el gusto de entrevistar a dos actrices muy distintas. Y eso está bien, porque un artista, hombre o mujer, es una caja de resonancia del mundo. Y es bueno escuchar lo que el mundo nos cuenta a través de ellos. Maite Rodríguez, nuestra productora, sabe cuánto le agradezco esa labor suya de ponernos en contacto con tanta gente talentosa, interesante, simpática, capaz de imprimirle a este espacio un aire distinto, ¿no? Pero hoy amanecí con deseos de abordar uno de esos temas que no suelen abordarse en la radio. Con deseos de sorprenderlos a ustedes e invitarlos a reflexionar sobre la maravilla de las cosas. O mejor dicho, de una cosa en particular. En este caso, de una instalación sanitaria. Y esa instalación, amigos que me escuchan, es el inodoro. Sí, el inodoro, el retrete. El retrete, como suele llamársele en otros países. Una instalación que tiene, aunque ustedes no lo crean, un museo dedicado a ella. Una instalación que puede durar siglos y sorprender a los arqueólogos. Una instalación que puede revelar más de un aspecto de una época, de una sociedad. Y una instalación con la que muchos cubanos han sabido qué hacer. Porque cuando la han visto rota, cuando han tenido que deshacerse de ella, no lo han hecho del todo. No lo han hecho del todo. Han utilizado la taza del inodoro como maceta. La han puesto en su jardín, delante o detrás de su casa, la han llenado de tierra y han sembrado una planta en su interior. Una planta que muchas veces florece y convierte ese recipiente, presuntamente vergonzoso, la taza del inodoro, en un espacio donde brota la belleza. ¿Es cierto o no es cierto? Aquí tienen ustedes un hecho aparentemente tonto, en el que vale la pena detenerse porque de tonto no tiene nada. Este hecho revela la necesidad, a veces inconsciente, del ser humano de convertir lo insignificante o lo desdeñable en algo hermoso, en algo digno de atención. Es la misma necesidad que lleva al pintor a jugar con algo tan común como los colores. Es la misma necesidad que lleva al compositor a jugar con algo tan común como los sonidos. Es la misma necesidad que lleva al escultor a jugar con algo tan común como un bloque de piedra o un pedazo de madera. Y es la misma necesidad que lleva al poeta a jugar con las palabras. El cubano o la cubana que convierte un inodoro viejo en una maceta, que siembra en ese inodoro un puñado de lechos o una planta floral, está demostrándonos que lo feo, entre comillas, también puede estar lleno de hermosura.
En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río con un caracol vacío, con un caracol vacío cogí un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Alita de cucaracha. así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio.
Amigos, son Gema y Pavel interpretando esa preciosa canción de Teresita Fernández que tanto, tanto nos gusta, titulada Lo Feo. Una canción que podría ser el emblema del programa de hoy, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de inodoros, sí, de retretes. Y ustedes van a comprobar cómo algo tan engañosamente ajeno a la radio y a la conversación diaria, porque ¿quién habla de inodoros? ¿Cómo algo así puede ser motivo de asombro y motivo de enorme interés? No es raro que los inodoros sean noticia. Debo empezar por aquí. Y para muestra, un botón o un par de botones. Hace solo unos días, el pasado 6 de agosto, la prensa difundió un cable que decía lo siguiente. Una mujer del estado de la Florida dice que un rayo destruyó su tanque séptico y causó la explosión del inodoro en su casa. Marilou Ward dijo a los medios de comunicación que el único baño de su casa en Port Charlotte se rompió en cientos de pedazos. La mujer dice que la explosión fue el sonido más fuerte que jamás haya escuchado y que también en la casa olía a humo. Ella añade que el plomero le dijo que un rayo había golpeado las tuberías llenas de gas metano y provocado la explosión. ¿Qué les parece? Unos días antes, el pasado 22 de julio, un cable procedente del Ecuador decía lo siguiente. Hallan cabeza de mujer descuartizada debajo de un inodoro en el noroeste de Guayaquil. Bueno, de manera que los inodoros también están en la prensa, también están en la radio, aunque solo sea como noticia. Aquellos de ustedes que me escuchan en Cuba no pueden imaginar a dónde me lleva a mí esa costumbre de utilizar los inodoros viejos, los inodoros rotos, para sembrar plantas de jardín, para decorar el patio y quizás, quizás, para invitar a sonreír a quienes nos visitan o pasan por delante de nuestras casas. Esa costumbre, señoras y señores, esa costumbre cubana de convertir los inodoros en búcaros, en macetas, me lleva al siglo XIX y en el siglo XIX al Uruguay y en el Uruguay a la obra del gran escritor José Enrique Rodó, un hombre que nació en 1871 y falleció en 1917. Entre los textos más famosos de Rodó se encuentra una parábola titulada Mirando jugar a un niño. Yo creo que en el pasado yo les hablé de esta parábola, pero yo debo confesarles que cada cierto tiempo yo la releo para mí mismo con un gusto invariable. Y yo quiero compartirla hoy con ustedes y quiero invitarlas a tener muy presente esa costumbre nuestra de reciclar los inodoros, de convertir los inodoros en algo completamente distinto a lo que estaban llamados a ser. Piensen en esa costumbre del cubano mientras yo leo algunos fragmentos de esta parábola. Escuchen lo que cuenta José Enrique Rodó. Jugaba el niño en el jardín de la casa con una copa de cristal que en el límpido ambiente de la tarde un rayo de sol tornasolaba como un prisma. Manteniéndola no muy firme en una mano, traía en la otra un junco, es decir, una varita, ¿no?, con el que golpeaba acompasadamente en la copa. Después de cada toque, inclinando la graciosa cabeza, quedaba atento el niño, mientras las ondas sonoras, como nacidas de un vibrante trino de pájaro, se desprendían del cristal herido y agonizaban suavemente en los aires. Miren qué bellamente descrito está esto, ¿verdad? Y continúa diciendo Rodó, prolongó así su improvisada música hasta que en un arranque de volubilidad cambió el motivo de su juego. Se inclinó a tierra, recogió en el hueco de ambas manos la arena limpia del sendero y la fue vertiendo en la copa hasta llenarla. Terminada esta obra, alisó por primor la arena desigual de los bordes, No pasó mucho tiempo sin que el niño quisiera volver a arrancar al cristal su fresca resonancia. Pero el cristal, enmudecido, como si hubiera emigrado un alma de su diáfano seno, no respondía más que con un ruido de seca percusión al golpe del junco. El artista, es decir, el niño, tuvo un gesto de enojo para el fracaso de su lira, de su instrumento musical, claro. Hubo de verter una lágrima, mas la dejó en suspenso. Miró como indeciso a su alrededor. Sus ojos húmedos se detuvieron en una flor muy blanca y pomposa, que a la orilla de un cantero cercano, meciéndose en la rama que más se adelantaba, parecía rehuir la compañía de las hojas, en espera de una mano atrevida. El niño se dirigió sonriendo a la flor. Pugnó por alcanzarla y aprisionándola, cuando la hubo hecho suya, la colocó graciosamente en la copa de cristal. Convertida en ufano búcaro, asegurando el tallo endeble a la misma arena que había sofocado el alma musical de la copa. Orgulloso de su desquite, levantó cuán alto pudo la flor entronizada y la paseó como en triunfo entre la muchedumbre de las flores.
Tiempo que quiero decirte y no sé. Una tristeza que en mí ya no puedo esconder. Ya te escribí en miles cartas mi drama de amor. Sin que llegará a mis manos una contestación. Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín, esperando que así te recuerdes poco a poco de mí. Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero, si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar, y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado, sé que acaso me responderías dando el corazón. Y quien quita y suceda un milagro, y al saber que robé casi un rosal para ti, puede ser que tal vez de repente te enamores de mí.
Amigos, es Nelson Ned interpretando Si las flores pudieran hablar, uno de sus grandes éxitos. Yo acabo de leerles la primera parte de esta parábola de José Enrique Rodó. Y espero que algunos de ustedes se hayan percatado por qué encuentro una similitud entre ella y lo que han hecho muchos de ustedes en Cuba cuando han tomado un inodoro viejo y, lejos de arrojarlo a la basura, han sembrado una planta en él, una planta floral, de manera que las personas que visiten sus casas o pasen por las calles que están frente a sus casas se deleiten, sonrían al ver un inodoro florecido. ¿Qué nos cuenta José Enrique Rodó en esta parábola? Bueno, nos cuenta de un niño nos cuenta de un niño que jugaba en el jardín de su casa con una copa de cristal. Una copa llena de luz que se rompía, metafóricamente hablando, en mil colores cuando el sol daba en ella, ¿verdad? Al niño le encantaba escuchar cómo la copa se llenaba de música cuando él la golpeaba con una varita. Sabemos todos que cualquier vaso o copa o recipiente de cristal que uno golpea produce un sonido. Y a este niño le sorprendía que esa copa sonara musicalmente cuando él la golpeaba. Pero el niño, como todos los seres humanos, era voluble, tenía un carácter cambiante. Y de repente decidió hacer otra cosa con la copa, llenarla de arena. Llenarla de arena. Al poco rato quiso volver a tocarla, pero al intentar tocarla, la copa no sonó. No podía sonar porque ya no estaba vacía como antes. Lo que se oía era un golpe seco, feo. El niño sintió que fracasaba en su intento de producir otra vez aquel sonido que le había gustado tanto y estuvo a punto de echarse a llorar, dice Rodó. Pero ese niño miró a su alrededor y vio de repente una flor muy blanca que parecía estar ahí, meciéndose en una rama para que alguien la cogiera. ¿Y qué hizo este niño? Este niño se dirigió sonriendo a la flor, trató de alcanzarla, la alcanzó con la ayuda del viento y la colocó en la arena que estaba rebosando la copa de cristal. Ese fue, dice José Enrique Rodó, su desquite. ¿Y qué hizo después? Levantó la flor entronizada, es decir, la flor esa ahora tenía un trono, y se paseó con ellas, con la copa llena de arena y la flor blanca, preciosa, entre la muchedumbre de las flores.
Esa flor que me diste una vez, en mi alma la guardé. Me dio tu querer, con mi llanto regué y jamás marchitó, porque está junto a mí como antes tu amor, y es milagro la flor sin ti. En mi alma lo guardé con esa flor, pero tú no estás y yo tengo tu amor con la flor que me dio tu querer ayer.
Ese amor que me diste una
en mi alma lo guardé,
pequeña flor.
Señoras y señores, son los cinco latinos interpretando Pequeña Flor. José Enrique Rodó pone fin a esta parábola que acabo de leerles con un párrafo que yo no puedo dejar de compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque este párrafo explica el propósito de este texto y nos abre los ojos a su utilidad. Rodó comenta la actitud del niño y añade lo siguiente. Sabia, candorosa filosofía, pensé, dice Rodó, del fracaso cruel. Este niño no recibe desaliento que dure, ni se obstina en volver al goce que perdió, sino que de las mismas condiciones que determinaron el fracaso, toma la ocasión de nuevo juego, de una nueva idealidad, de una nueva belleza. ¿No hay aquí, nos pregunta Rodó, un polo de sabiduría para la acción? Ah, si en el transcurso de nuestra vida todos imitáramos al niño, si ante los límites que pone sucesivamente la fatalidad a nuestros propósitos, a nuestras esperanzas y a nuestros sueños, hiciéramos todos como él, como el niño. El ejemplo del niño dice que no debemos empeñarnos en arrancar sonidos de la copa con que nos embelesamos un día, si la naturaleza de las cosas quiere que la copa enmudezca. Y dice luego que es necesario buscar en derredor de donde entonces estemos una flor reparadora, una flor que poner sobre la arena por quien el cristal se tornó mudo. No rompamos, dice José Enrique Rodó, torpemente la copa contra las piedras del camino, solo porque esa copa haya dejado de sonar. Tal vez la flor reparadora existe. Tal vez esté allí cerca.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Seguir en el dolor, si estoy dispuesta a darte amor.
No lo ves, estoy aquí para quererte. Estoy aquí.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, titulares, ahora a las 11:30 de la mañana, de las principales informaciones que podrán escuchar en Radio Martí Noticias al mediodía. En tanto, en Holguín tenemos 24 grados Celsius de temperatura, los vientos soplando a razón de 5 kilómetros por hora y la situación en general, bueno, pues está parcialmente soleado. Disminuye la llegada de turistas a Cuba tras endurecimiento de las restricciones de viajes del presidente Donald Trump. Bloquea el régimen cubano sitio en internet donde se pide una investigación sobre las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Instan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer una comisión que investigue las graves violaciones cometidas en Venezuela. Un incendio sigue devorando la selva del Amazonas de Brasil. E Irán presenta un nuevo sistema de defensa aérea de largo alcance. Amigos, estas y otras muy importantes informaciones podrán ser escuchadas en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora pues les invitamos a continuar disfrutando entre nosotros con Orlando González Estero. Buenos días.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en mi gemido. Te regalo un otoño, abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Ay, 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 eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse.
Efectivamente, Juan Luis Guerra interpretando Bachata Rosa, señoras y señores, uno de sus grandes éxitos. Y estamos hablando de flores hoy, por lo menos hasta aquí. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo una flor puede embellecer algo que se iba a desechar, ¿verdad? Algo que se iba a desechar. ¿Y cómo puede devolverle a un niño la sonrisa y llenarlo de alegría, de satisfacción? Pero bueno, antes de continuar con este tema, hoy estamos hablando del inodoro y a partir del inodoro, de todas las cosas que uno puede pensar si lejos de botarse un inodoro, se utiliza como una maceta y se siembra en él una planta floral. ¿verdad? Acabamos de escuchar a Juan Luis Guerra y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Ednita Nazario interpretando una canción titulada Están lloviendo flores. Antes de continuar, quiero, como siempre, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por acompañarnos también. Recuerden nuestro correo electrónico. Ya saben cuál es. Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Repito, entre nosotros, Martí, @gmail.com. Por cierto, aquí tengo varios correos que ustedes han estado enviándome y quiero felicitar a la nieta de nuestro amigo Luis Mario, Angélica, en el día de hoy, que cumple 4 años. 4 años. Muchas cosas hermosas para esa niña, a quien su abuelo obviamente adora. Luis Mario, un abrazo para ti también y para los padres de tu nieta. Gracias siempre por estar ahí. Pero bueno, volviendo al tema, a la parábola de José Enrique Rodó, donde este hombre nos explica lo que pasa con un niño que anda con una copa de cristal por el jardín de su casa, escuchando música, porque ese niño ha encontrado un junco, una planta con un tallo duro, ¿no? Y ha visto que golpeando esa copa de cristal se produce música. Por supuesto, niño, al fin, se sorprende, le encanta haber descubierto que si uno golpea una copa vacía con un junco, la copa suena, produce una música agradable. Pero minutos después, ese niño, cansado ya de tocar con una varita, la copa la llena de arena y se entretiene emparejando los bordes. Luego quiere volver a convertir la copa en un instrumento musical, pero fracasa, porque la copa está llena de arena y ya no suena como antes, y él no sabe que para que suene tiene que vaciar la copa otra vez. Pero ¿qué hace este niño? Y aquí está, señoras y señores, la gran enseñanza de esta parábola de José Enrique Rodó. Del fracaso cruel, no recibe desaliento, ni se obstina en volver al goce que perdió, como solemos hacer los seres humanos, sino, amigos, que de esas mismas condiciones que determinaron el fracaso, el no poder volver a sacarle música a esa copa, ese niño encuentra una forma de hacer algo hermoso con ella. ¿Y qué es lo hermoso? Poner una flor dentro de esa copa, llena de arena. Y claro, Rodó dice que aquí hay una gran sabiduría, que qué bueno sería que todos imitáramos a ese niño. Si ante los límites que nos pone sucesivamente la fatalidad a nuestros propósitos, a nuestras esperanzas y nuestros sueños, nosotros hiciéramos lo que hacía ese niño. Pienso en ustedes, amigos, que están en Cuba enfrentando tantas adversidades, fracasando tantas veces en su afán de tener una vida mejor, de conseguir más comida para los suyos, de ganarse la vida honradamente. Pienso en ustedes. Ojalá encuentren formas de hacer de esos fracasos, de esas tristezas, de esas dificultades, algo hermoso. El ejemplo del niño, repito lo que dice Rodó, el ejemplo del niño revela que no debemos empeñarnos en arrancar sonidos de la copa con la que nos embelesamos un día. Hay cosas que no pueden arreglarse, que no pueden volver a disfrutarse. Y dice luego que es necesario buscar en derredor una flor reparadora, algo bello, para poner dentro de ese cristal que enmudeció, que dejó de sonar musicalmente. Y Rodó, por supuesto, nos da un consejo. No rompamos torpemente la copa contra las piedras del camino porque haya dejado de sonar. No echemos a la basura el inodoro no lo echemos, porque tal vez ese inodoro puede convertirse en un recipiente de belleza. Y Rodó dice, tal vez la flor reparadora ya existe, está por ahí. Los cubanos que convierten los inodoros viejos en macetas responden a un impulso extraordinario, aunque no lo sepan, al impulso de hacer de lo roto algo nuevo, al impulso de hacer de lo feo algo hermoso, al impulso de hacer de lo inútil algo útil. ¿Quién sabe las cosas que haremos los cubanos o que harán los cubanos futuros cuando la historia nos permita restaurar nuestro país? ¿Quién sabe cuántas ruinas de esas que hoy cubren a Cuba y que dan tanta tristeza cuando uno mira lo que va quedando de La Habana? ¿Quién sabe cuántas ruinas van a convertirse en motivo de admiración? ¿Quién sabe cuánta gente desalentada hoy, pesimista hoy, volverá a florecer? Esa es la realidad. Hay quien teme abordar ciertos temas. Y ya ven ustedes por qué no hay por qué temer. Perdón por la redundancia. ¿Por qué no hay por qué temer esos temas? Son escabrosos, son de mal gusto, pero lo cierto es que no hay tema que abordado con alguna corrección no pueda enriquecer nuestra visión de algún aspecto de la vida. La historia es capaz de imprimirle a todo, absolutamente a todo, un valor insospechado, amigos. Incluso a un inodoro. Escuchen esto. El 31 de diciembre del año 2014, la República Checa estrenó un museo. ¿Y quién creen ustedes que es el protagonista de ese museo? El inodoro. El inodoro. Escuchen lo que dice este cable que leí y guardé. Un nuevo museo de Praga causa sensación mediante la exposición de inodoros, orinales y otros objetos relacionados con las visitas a los servicios sanitarios. Filas de recipientes de todo tipo, de distintas formas y tamaños, de madera, metal o plástico, así como distintos tipos de papel higiénico, se exponen en este museo. Todo empezó cuando compramos una fortaleza del siglo X. ¡Bueno, qué maravilla! Una fortaleza del siglo X, cerca de Praga, y descubrimos un inodoro histórico, afirma Jan Sedlacek, quien dirige este museo. Quisimos saber cómo la gente se relacionaba con estas instalaciones en el pasado y empezamos a coleccionar objetos. Cuando logramos juntar 300, decidimos mostrarlos al público. El museo, amigos que me escuchan, ocupa 2 pisos de una casa antigua de Praga y recibe unos 600 visitantes por mes. Pero aquí tienen lo que dice otro cable de la agencia EFE, difundido en fecha todavía reciente. Un grupo de arqueólogos británicos anunció el hallazgo en un antiguo campamento militar romano. Romano, al norte de Inglaterra, el hallazgo del primer retrete fabricado en madera que se ha conservado durante cerca de 2000 años. El director de las excavaciones declaró: es maravilloso encontrar algo que nunca hasta ahora habíamos visto. Un inodoro de madera de la época de Roma, del Imperio Romano. Amigos que me escuchan en la isla, si tienen un retrete viejo, no lo boten. ¿Quién sabe lo que puede llegar a valer? Sino como búcaro. No solo como búcaro, perdón. No solo como búcaro, sino como antigüedad, como reliquia de otra época.
Te llegará una rosa cada día que me di entre los dos una distancia. y será tu silente compañía. Cuando a solas te duela la nostalgia, te llegará una rosa cada día, augurándote tiempo de ventura, compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura. Quisiera ser un mago fabuloso para trocar las rosas por estrellas, dejarlas en tu almohada sigiloso, que iluminen tus sueños, todas ellas. Te llegará una rosa y la mañana será para vivirla entre comillas. Tu alma escapará por la ventana de tu orilla, volando hasta mi orilla. Aquellos que no tienen fantasía.
Bueno, aquellos que no tienen fantasía están perdidos, ¿no? Porque sin fantasía es imposible imaginar que se pueda convertir algo como un inodoro en un objeto de belleza. De belleza, porque si hay una rosa florecida dentro de ese inodoro, ya el inodoro merece un aplauso. Yo debo decir que los arqueólogos que trabajaban en esa zona de Inglaterra donde apareció ese inodoro de madera que puede tener fácilmente 2000 años, esos arqueólogos habían rescatado monedas de oro y de plata, habían rescatado artefactos militares, cartas de soldados, zapatos y botas para niños en esa misma zona. Pero en medio de todo eso, entre el barro de una vieja trinchera, apareció este retrete perfectamente conservado, a pesar de ser de madera. Existen otros retretes romanos de la época, pero fabricados en piedra y en mármol, claro está. Este es el primero de madera al que el hombre moderno tiene acceso. Y yo me pregunto si este inodoro estará lo suficientemente fuerte para que alguien se siente en él y no se caiga y se rompa un hueso. Yo sospecho que este inodoro debe estar al tanto de su valor histórico y no va a soportar más humillaciones. ¿Qué va? Ya él es una reliquia, ¿no? Debo decir también que los inodoros han salvado a mucha gente de ir a parar a la cárcel, a una sala de torturas o a un campo de concentración. Sí, los inodoros. Un reportaje de la periodista o del periodista Ignacio Vidal Folch, publicado hace algunos años con motivo de la conmemoración, por cierto, de los 50 años del fallecimiento de Boris Pasternak, el gran poeta y novelista ruso, autor del Doctor Zhivago. Un reportaje de este hombre incluye un párrafo que dice lo siguiente. El gran periodista soviético Ilya Ehrenburg llegó a Moscú desde la Guerra Civil Española, donde estaba como corresponsal, y se asombró, este hombre al encontrar en el ascensor de su casa un cartel que decía: prohibido echar libros al retrete. Los infractores serán descubiertos y castigados. Escuchen ustedes ese cartel que estaba en el ascensor de la casa de este hombre. Prohibido echar libros al retrete. Los infractores serán descubiertos y castigados. A Ehrenburg, el poeta, le chocó ese cartel, le pareció una extravagancia y le costó comprender lo que significaba. ¿Y qué significaba ese cartel, señoras y señores? Significaba que la posesión de ciertos libros era peligrosísima en la Unión Soviética. Como fueron peligrosos en Cuba, como quizás sigan siéndolo algunos libros, y que había que desembarazarse de ellos por cualquier procedimiento, aunque fuera a costa de atascar las cañerías. Es decir, si alguien tenía un libro en su casa, en la Unión Soviética, que estaba prohibido leer por el gobierno y le tocaban a la puerta, y esa persona no sabía quién le tocaba, esa persona corría y arrojaba el libro al inodoro, causando, por supuesto, problemas, ¿no?, en la instalación, de manera que de ahí venía ese cartel. Qué triste, señoras y señores, que los libros, por la censura de un gobierno dictatorial, vayan a veces a parar al inodoro.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.
Efectivamente, amigos, es Pedro Guerra, el cantautor canario, interpretando una canción tremenda titulada Contra el Poder. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Parece una canción escrita por uno de nosotros, ¿verdad? Por uno de ustedes que vive en Cuba. Contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está contra el poder. Es una canción tremenda. Todo, señoras y señores, puede convertirse en un objeto de gran valor. Todo, incluso aquello que uno tiende a despreciar por relacionarlo con lugares poco dignos de mencionarse en una conversación o en un programa de radio. Y ese puede ser el caso, como ya es obvio, de los inodoros. Hace varios años, una empresa de antigüedades de California puso a la venta un inodoro que perteneció al gran escritor J.D. Salinger, el autor del famoso libro El Guardián del Centeno. Y cobraron por él quién sabe cuánto, quién sabe cuánto. Y debo decir lo siguiente también. Debo decir que hay un personaje creado por Roberto Fontana Rosa, el gran humorista gráfico y escritor argentino, cuyo nombre, el nombre de este personaje creado por este hombre, es Inodoro Pereira. Inodoro Pereira. Y así se llama el personaje. Y entre las frases más célebres del señor Inodoro Pereira está una que dice: estar solo no es nada. Lo malo es darse cuenta. Aquí tienen ustedes a un inodoro inteligente.
buscaré libertad al corazón. Buscaré a los amigos del alma y cantaré junto a ellos hasta que salga el sol.
Y así, amigos, con Pimpinela interpretando La Vida Soy, vamos a poner fin al programa de hoy. Hacen bien los cubanos, que lejos de destruir o arrojar su inodoro viejo a la basura, lo colocan en su patio y siembran en él una planta floral. Hay algo hermoso en esa decisión de darle a un objeto que suele ser motivo de vergüenza una segunda vida. Y en este caso, una segunda vida al aire libre. ¿Quién quita que los inodoros también amen la libertad? Hasta pronto.
Te daré lo que nunca te he dado. Te pondré flores en el balcón. Dejaré los problemas a un lado y hasta que amanezca cantaré esta canción.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.